Bueno, la pregunta es sobre qué venenos realmente contienen los herbicidas. Hablaba de una usina, pero eso es lo, eso nomás contiene los herbicidas.
No entendí bien la palabra
Sí,
que hablaba yo de.
de los
Ah,
venenos.
no. Bueno, cuando mencioné a las auxinas, es el nombre de una sustancia química natural. Las plantas la producen para regular su proceso de crecimiento. Así como nosotros producimos unas hormonas que se llaman esteroides, ¿no? Testosterona es la hormona que más tenemos los varones. Esa participa en nuestro proceso de desarrollo. Las plantas tienen hormonas naturales que se han llamado de manera genérica, son muchas dentro de cada grupo, auxinas y gibberelinas, pero esos no son venenos. Lo que pasa con un herbicida es que es una sustancia orgánica sintética. Y nosotros los seres vivos somos sistemas químicos. Nosotros estamos formados por una gran cantidad de moléculas químicas organizadas de manera armónica. Todo nuestro proceso de digestión de los alimentos, todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, todo se hace con base en sustancias químicas que están dentro de las células y cuando se trata de hormonas, bueno, algunas salen de las células para llegar a otros órganos, en fin. El problema es que los herbicidas tienen sustancias orgánicas sintéticas que no son naturales. Y entonces intervienen en los procesos metabólicos y los deforman, producen cáncer, producen deficiencia crónica renal, producen malformaciones congénitas, porque incluso en el caso de la gente naranja, este que tenía dos herbicidas y una contaminante muy, muy terrible, hay estudios que muestran que ahora en Vietnam hay niños que ya son de segunda y tercera generaciones que tienen malformaciones congénitas. O sea, los niños, las niñas, desde bebés nacen mal. Nacen con un brazo que está incompleto, con una pierna que está chueca, con problemas del sistema nervioso central. Los soldados estadounidenses que cargaron los cerca de 18 millones de litros de agente naranja que iba disuelto y se dispersaba por avionetas. Los que han visto cómo se fumiga un campo agrícola han visto que avientan como un vaporcito, ¿verdad? Los soldados estadounidenses que cargaron las avionetas con el agente naranja también sufrieron deformaciones congénitas. Perdón, sus hijos, los hijos que les nacieron, podían nacer, no es mentira, ni quiero ser sensacionalista, niñas que nacen con dos vaginas, niños que nacen con un solo ojo. Esto llegó a ser tal que incluso hubo un juicio, una demanda presentada por los padres, las madres de estas criaturas, ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y las empresas que produjeron el agente naranja fueron condenadas a pagar reparaciones. Fíjense qué empresas fueron. Monsanto. Monsanto, la misma que produce el maíz transgénico, entre otras. DuPont, con la que está asociada la empresa que fundó Henry A. Wallace, Pioneer Hybrid. Dow Chemical, otra empresa química de gran magnitud. Entonces, compañero, son sustancias que producen un daño enorme a los seres humanos. Por ejemplo, yo he tenido en mis manos envases que son de hormonas vegetales. O sea, uno puede comprar un frasco que trae un polvito y ese polvito yo lo puedo utilizar para hacer que a un esqueje, una estaquita, le salga raíz y pueda yo reproducir una planta. Ese tiene hormonas vegetales, pero no son necesariamente naturales, hay mucha química y el frasquito dice, no toque jamás el polvo directamente, no lo respire, no deje que toque su piel. Es más, cuando ya el frasco quede vacío, no vaya a poner nada en él ni lo echa a la basura común y corriente. Son sustancias altamente tóxicas. Entonces, bueno, espero que con eso responda.
Bueno, ya escuchando todo, cómo
ha venido cambiando, han venido cambiando pues el proceso de las semillas. Ya escuchamos que a través de la polinización se hace el cruce. Ahora la pregunta sería esto. Si la pregunta que voy a hacer no es porque nosotros los estemos usando, nosotros siempre estamos conservando nuestras semillas nativas, pero el problema está en que el vecino es el que lo siembra. La pregunta va en este sentido, ¿habrá alguna forma cómo poder proteger que nuestras semillas nativas no puedan cruzarse con las semillas híbridas? Eso sería la pregunta.
Sí, bueno, ahora el maíz híbrido cultivado en México no es tan abundante, nunca lo fue. Realmente los programas de comercialización de semilla híbrida no tuvieron tanto éxito. Después de los 60, la agricultura mexicana entra en ese largo periodo de crisis en que todavía se halla sumida, porque el Estado ya no sigue financiando con dinero público los programas de distribución de semilla, que no necesariamente eran gratis, pero que estaban hechos a un costo menor. Ahora el problema es el maíz transgénico. En 2001 apareció en una revista científica muy importante que se llama Nature, o Nature en inglés, un artículo de un investigador estadounidense, David Quist, y de un investigador mexicano, Ignacio Chapela. Ignacio Chapela había trabajado con Monsanto. Él sabe cómo se producen los transgénicos y probablemente él trabajó en la producción de transgénicos. E hicieron una investigación en México en campos de cultivo de maíz nativo y tomaron muestras de parcelas de cultivo en Puebla y Oaxaca. Y utilizando técnicas bioquímicas de análisis de laboratorio relativamente sencillas, encontraron que en ese maíz nativo había secuencias de maíz transgénico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que llegaron esas secuencias de maíz transgénico al maíz nativo mexicano? Bueno, es que con el neoliberalismo en México, desde Salinas de Gortari para acá, se decidió que era más barato importar el maíz que produce Estados Unidos que producirlo en México. Y entonces cada año importamos hasta una cuarta parte o más del maíz que necesitamos. Y Estados Unidos ese maíz lo exporta sin distinguir entre el maíz que sea transgénico y el que no es transgénico. Hoy día, en Estados Unidos, cerca del 90% del maíz que producen es transgénico. Entonces, bueno, llega a México 6, 7 toneladas de maíz. Ese maíz se distribuye en buena parte en las tiendas de Diconsa, distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima, que es lo que queda del antiguo Conasupo, que desapareció Zedillo en 1997. Entonces, la gente va y compra maíz, y pues a lo mejor algunos campesinos no tenían semilla, sembraron ese maíz transgénico, la espiga de maíz transgénico libera el polen se lo lleva el viento y ese polen transgénico acaba fecundando jilotes de plantas de maíz nativo, y ahí tienen contaminación transgénica del maíz nativo. Y eso no es nada con lo que puede venir, porque ahora Monsanto y todos sus personeros en México, cuando digo personeros son los que ayudan a Monsanto, son sus empleados, sea que lo reconozcan o no, y entre ellos puede haber gente de la talla de Francisco Bolívar Zapata, pues un gran científico mexicano, biólogo molecular, director fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es gran defensor de los transgénicos austrans. Estos personeros de Monsanto están buscando que se autorice en México la siembra comercial de 11 millones de hectáreas de maíz transgénico. Y lo hacen con base en la mentira de que donde quieren que se autorice esa siembra masiva, 11 millones de hectáreas es mucho, aunque fuera un millón, de todas maneras es inaceptable. Dicen, es que allá donde queremos sembrar no es centro de origen del maíz. Porque, ¿saben? Ellos inventan la tontería. Es que el maíz nomás se domesticó en el Valle de Tehuacán, en Puebla. No, no es cierto. El maíz, en cuanto a la riqueza de sus variedades, está por todo el territorio mexicano. Entonces, compañero, ahora el problema, más que el maíz híbrido, que con ese habría menos problema. ¿Qué es el maíz transgénico? Es un proceso complejo tecnológico el de producir maíz transgénico. Primero hay que identificar genes de especies diferentes al maíz que codifiquen para proteínas que tengan alguna ventaja para la empresa, que por ejemplo confieran resistencia a un herbicida. Luego, ese gene, que es ADN, ¿cómo meterlo a la planta que se quiere volver transgénica? Bueno, no se mete nada más el gene, se hace lo que se llama una quimera molecular. ¿Qué quiere ser una quimera molecular? Pues hagan de cuenta que pensemos en la esfinge de la tragedia de Edipo, en la mitología griega, en la dramaturgia trágica griega. ¿Qué era la esfinge? Pues era una mezcla de león y de águila. Bueno, cuando ellos hacen esta quimera molecular, tienen que poner el gene que les interesa, tienen que poner promotores, que es otra secuencia de ADN que ayude a que el gen se exprese, ¿sí? Que se traduzca, primero que se transcriba para hacer ARN y luego se traduzca para hacer proteína. Pero además de eso, tienen que ver si el experimento salió bien, porque esto no se ve. No se ve a simple vista, o con los microscopios más poderosos no se puede saber si el experimento salió muy bien. Las técnicas iniciales hacían lo siguiente: ponían el gene de interés, los promotores, y luego ponían genes que confieren resistencia a antibióticos que matarían a las células en las que el transgene no pegó. Este sería, como por así decirlo, como si fuera el revelador de una fotografía de antaño, ¿no? O sea, yo tengo ahí una población de células, ¿en cuáles sí pegó el gene y en cuáles no? Pues yo le aplico el antibiótico y las que tienen un gene que confiere, que dota de resistencia al antibiótico, no se van a morir. Ahí sí pegó. Ahora, ¿cómo se mete el transgene a la planta? Bueno, no agarran una planta de maíz completo, ¿verdad? Sería absurdo. ¿Qué sería lo mejor? Pues agarrar las células reproductoras, el óvulo o el grano de polen. ¿Y cómo se mete ese constructo molecular, esa quimera? ¿Cómo se mete sea al grano de polen, sea al óvulo vegetal? Se mete con un método que no me lo van a creer, pero se llama biobalística. ¿En qué consiste? En partículas que tienen un milésimo de milímetro, o sea, cerca de una micra, se adhiere esa quimera molecular. Se mete a lo que podríamos llamar una pistola y se dispara esa micro bala a velocidades de 1500 kilómetros por hora y esa va a entrar a la célula y le puede pegar directo al gene o se puede quedar en el citoplasma. Los científicos descubrieron a mediados de la década de 1970, estudiando bacterias que tenían resistencia a virus. Ya por allí hubo una conferencia de virus. Los virus meten su ADN o RNA, según sea el virus, a la célula y hay bacterias que tenían unas enzimas, que son proteínas que se llaman enzimas de restricción, y esas cortan el ARN, el DNA u otro ácido nucleico para que no sea infeccioso. Entonces los científicos descubrieron que el ADN era recombinante. ¿Qué quiere decir que sea recombinante? Que ahí, a ese nivel, sí podemos hacer quimeras. O sea, si yo me quitan un brazo y una pierna y la cabeza y la meten a un aparato, a una como centrífuga, y ahí meten también la cabeza de un becerro y las patas de un caballo y no sé qué, aunque choquemos, los miembros nunca se van a pegar, ¿verdad? Lo único que va a resultar de ahí va a ser pura sangre y pestilencia. No de mi cabeza, ¿no? Pero cuando se trata de cosas moleculares, sí. Yo puedo agarrar el DNA de bacteria, puedo agarrar el DNA de maíz, puedo agarrar el DNA de un pez, y ese DNA a ese nivel de macromoléculas sí se puede pegar. Entonces resulta que el maíz transgénico, por ejemplo, de las primeras variedades, un maíz que llaman BT, porque tiene el gene de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. En los primeros experimentos, lo que lograron fue meter ese gene y todos los demás secuencias de ADN que son necesarias, y resulta que ese gene le da a la planta de maíz un insecticida que ya está en la propia, en el propio follaje del maíz. Entonces, cuando llegan larvas de ciertos insectos, como los escarabajos y otros coleópteros, van y se comen el follaje del maíz, y entonces ya están muy felices tragando la hierba, y de repente, ya que la empiezan a digerir, ¡pras!, les estalla el estómago. Porque esa proteína produce ese efecto en la larva de ese insecto. Pero resulta que los que hicieron investigación crítica, que son los menos, porque luego los corren, a estos que mencioné, al mexicano Ignacio Chapela, él no tenía plaza de profesor titular con definitividad. Era un profesor investigador, pero no con definitividad, lo corrieron. Yo todavía me acuerdo de la época en que me llegaban correos electrónicos de que había hecho, en fin, una protesta, no me voy a seguir con eso. Y entonces lo que descubrieron es que toda la planta de maíz, no importaba si eran las hojas, en el jilote o en la espiga, en la raíz del maíz, también ahí se estaba produciendo esa proteína que mata insectos. Eso significa que metieron el transgene en células germinales, porque todas las células de un organismo, cada uno de nosotros, viene de una sola célula, que se formó con el óvulo materno y el espermatozoide paterno. Y luego, claro, ocurre el proceso de diferenciación celular y demás.
Bueno, ya se habló de las variedades de semillas. Entonces, queremos saber si científicamente han estudiado qué propiedades tienen las variedades de semillas de maíz y cuáles propiedades son mejor.
Sí, las variedades de maíz nativo, efectivamente tienen propiedades diferentes, tanto en cuanto a sus maneras de consumo, sus maneras de prepararlos, como a su contenido de sustancias alimenticias. Entonces, hay un grupo de científicos que se dedican a la ciencia de la nutrición, que los llaman bromatólogos. Entonces, ellos se dedican a analizar qué sustancias químicas hay en cada alimento, ¿no? Y entonces han determinado los contenidos que tienen diferentes variedades y también las propiedades que tienen para comerlos, ¿no? Si uno quiere hacer, por ejemplo, pozole, acá no he visto el cacahuacintle, que es una variedad muy común allá en el centro del país. La cacahuacintle es la que se usa para hacer pozole, porque son granos grandotes, así gorditos, que se revientan y tienen mucho almidón, entonces a la hora de comerlos son muy sabrosos. Los que hacen tlayudas y totopos utilizan otra variedad de maíz. Entonces, cada variedad tiene diferentes características en su contenido de nutrientes. Cada variedad tiene diferentes características para procesarlo y comerlo. Y esto es parte de lo que da riqueza al maíz nativo mexicano. Por cierto, no dije, pero todas las variedades de maíz híbrido y de maíz transgénico son lo mismo. Quienes produjeron maíz híbrido en los 70, leo quienes han investigado eso, yo directamente no, pero leo a los que investigaron eso, y dicen que no era posible para los agricultores estadounidenses diferenciar una variedad de maíz híbrido de la otra. Entonces, la verdad, no sabían si les estaban vendiendo gato por liebre. Porque además las grandes empresas, no sé si les ha pasado, pero le venden a uno gato por liebre. Y no lo podían distinguir porque no eran distinguibles, eran iguales. Cuando todavía se cultivaba mucho maíz híbrido en Estados Unidos, en el año 1972 tuvieron una crisis maicera, porque la tercera parte de su cosecha, que son millones y millones de hectáreas, 200 millones de hectáreas por ahí, la tercera parte se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque resultó que el territorio maicero estadounidense estaba sembrado solo con cuatro diferentes variedades de maíz híbrido. Cuando cae una plaga y todos son homogéneos, la plaga acaba con todos. Cuando es una población diversa, una enfermedad de cualquier tipo, es raro que mate a todos. Hay algún individuo que es resistente, no porque le hayan echado, por ejemplo, el antibiótico. Las bacterias resistentes a antibióticos no se hacen resistentes porque les echaron el antibiótico. Más bien el antibiótico mató a todas las bacterias sensibles. Y las que eran invulnerables a ese antibiótico sobreviven. Y luego ellas son las que integran el pie de cría, llamémoslo así, de la nueva generación. Entonces luego vas a tener poblaciones resistentes resistentes a antibióticos. En el caso de Estados Unidos, perdieron un tercio de la cosecha en 72. Hoy día, cada variedad de maíz por transgénico se llama, por ejemplo, maíz BT-860. ¿Por qué? Porque fue el evento 860 el que pegó. ¿Sí? Estuvieron bombardeando los gametos del maíz hasta que sí pegó. Y de ahí van a derivar la semilla. No nos dicen cómo la derivan. Todo esto es secreto industrial. Les voy a contar algo que me pasó a mí directamente. Yo estudié en una universidad en el extranjero, un doctorado. Y cuando estudié ese doctorado, yo iba a un lugar donde había gente que tanto Lev Jardón como yo admiramos mucho, como Richard Lewontin, Richard Levins, Stephen Jay Gould. Yo a los laboratorios biológicos, así conocidos con ese nombre, entraba sin problema. No había policía a la puerta, yo entraba a los laboratorios, iba a consultar profesores, no había problema. Pero cuando quise ir a los Molecular Biology Laboratories, los laboratorios de biología molecular, no me dejó entrar el policía en la puerta. Y esto es por allá 1990, ya son 26 años. ¿Y por qué no me dejó entrar? Bueno, porque todo el edificio, todos los laboratorios tienen circuito cerrado de televisión, tienen guardias en cada piso. Son secretos de alta tecnología que no se divulgan. De hecho, como explicaba hace un rato una de las conferencistas en la sesión de la mañana, de hecho dos de los que participaron hablaron de esto, no se publica todo. Llegamos a una época en que aquella idea de la publicar y dar a conocer los hallazgos ya no aplica. Hay muchas cosas que se mantienen absolutamente secretas.
La pregunta es que usted mencionó que la sustancia que es 2,4-D y 2,4-5-T son las sustancias de herbicidas. La pregunta es que si todos los herbicidas contienen esas compuestos.
En este caso, estos son esos dos herbicidas que se usaron en México en los 60 para cultivar maíz. Las plantas que suelen llamar malas hierbas, que realmente no son malas, y que crecen en un cultivo de maíz, no son las mismas que crecen en un cultivo de avena o en un cultivo de trigo. Hay alguna diferencia. Y esos herbicidas estaban dirigidos a cierto tipo de plantas que crecen junto con el maíz. Hay muchos herbicidas, no todos son iguales. Esos números 2,4-D, 2,4-5-T, tiene que ver con la estructura química de la molécula, en donde tienen ciertos, en este caso creo que son carboxilos, que es una molécula ahí, X, ¿no? ¿En qué posición lo tienen pegados en la molécula? Eso quiere decir el numerito. Entonces, hay muchos herbicidas distintos y en general lo que ha venido ocurriendo es que conforme esos herbicidas fueron usados, pasó con las llamadas malezas lo mismo que con las bacterias. Se hacen resistentes a los herbicidas. No, repito, porque al aplicarlos, todos los que reciben el herbicida se hagan resistentes. Los que son sensibles se mueren. Los que resisten van a ser el pie de cría de la siguiente generación. Entonces, al rato vamos a tener poblaciones de puros resistentes. Hace un momento, una colega que conozco muy bien desde que éramos estudiantes, porque somos de la misma generación en la Facultad de Ciencias, Hortensia González, que dio una magnífica conferencia, mencionaba la cuestión de que a los animales se les dan antibióticos, pero no solo para aliviar enfermedades infectocontagiosas, no. Desde los 50 empezaron a darle a los animales como reses, puercos, gallinas, pollos, antibióticos en el alimento, en lo que llaman piensos industriales. Ahí va el antibiótico, y ahí también van anabólicos. Ya ven ahora que las olimpiadas y que persiguieron atletas que porque se ponen anabólicos y cometieron el delito de doping o algo así. Bueno, pues los pollos que nos comemos están llenos de hormonas, están llenos de una gran cantidad de sustancias. Y ese uso de los antibióticos para alimentar a los animales, no para curarles enfermedades, recalco, sino en el alimento directamente, han tenido consecuencias desastrosas. Yo tengo un libro que escribió un especialista en cosas que yo no investigué, pero todos aprendemos de quienes estudiamos, ¿no? Este autor escribió un libro que se llama El cáncer a partir del bistec, Cancer from Beef, en inglés. Cancer from Beef, ¡ah, caray! Pues la gente compra carne en el súper, llega bien empacadita, cortadita y va directo a la cazuela para comerla. Pues empezaron a aparecer en población en Estados Unidos cáncer atípico, raro, porque le está dando cáncer. Asociado con este caso, tengo otro libro que se llama Las hijas del dietilestilbestrol. Las hijas del dietilestilbestrol. Esta es una hormona sintética que se usó también para engorda de animales. Entonces, estas hijas del dietilestilbestrol, es el nombre de la sustancia química, llegadas a la edad en que las mujeres comienzan a ovular, aparecieron diferentes tipos de cáncer atípicos, raros. Cáncer de vagina, cáncer de ovario, en mujeres jovencitas que apenas empiezan en la flor de la vida. ¿Qué está pasando? En esos dos casos, según las fuentes que yo consulté, que son libros, en esos dos casos hubo incluso un juicio ante la Suprema Corte de Justicia en que se condenó a las empresas a que pagaran indemnización porque usaban esta misma hormona, dietilestilbestrol, se usó en mujeres que tenían lo que se llama amenazas de aborto espontáneo. El feto no se inserta bien en el útero, en el endometrio, y puede continuar, puede haber algunos problemillas ahí. Entonces, para que se asegure la inserción, se usó la hormona dietilestilbestrol. Eso fue a principios de los 40. Luego descubrieron que esa misma hormona ayudaba a que engordaran más pronto las reses y la empezaron a usar. Pero el fabricante, que era la empresa químico-farmacéutica Lilly & Co., todos aquí han de conocer esa empresa, bueno, en México hay plantas que yo recuerdo, fábricas de esta empresa, la instrucción a los que engordaban ganado es, antes de que manden la res al rastro para que se sacrifique, un mes antes suspender el suministro de esta sustancia que funcionaba como anabólico. Hacía que los animales engordaran más pronto y hubiera que gastar menos alimento en engordarlos. Pero desde luego el dinero pues, es lo que mueve a quienes buscan la ganancia y no lo hacían. Y entonces resultó que quedaban muchos residuos de esta hormona en la carne. Eso sigue ocurriendo. Ahora, no quiero asustarlos porque algunos pueden pensar que todo esto es alarmismo y decir que yo vine aquí a defender una posición anticientífica. No, no hay tal, ¿no? No hay tal. Todo esto está confirmado, los juicios existieron, están las fuentes. Sigue habiendo muchos problemas porque no tenemos ningún control sobre lo que nos comemos. En la década de los 60 nadie sabía que la Coca-Cola tenía cafeína. Era desconocido que tenía cafeína. Fue un grupo de investigadores independientes los que establecieron que la Coca-Cola tiene cafeína, que es una de las sustancias que la hace adictiva. Y tiene cafeína obtenida del café y de esa nuez africana que se llama cola. Muchos de los... toda la industria de los alimentos procesados, también en un libro que se llama así, El festín de los alimentos, que encabezaba un político estadounidense que se llama Ralph Nader, que decía ser democrático, no lo sé, pero el libro fue valioso. El festín de los alimentos mostraban cómo muchos alimentos procesados, que son producidos en fábricas, tenían saborizantes artificiales, colorantes artificiales, emulsificadores artificiales, en fin, una gran cantidad de sustancias químicas. Muchos de estos colorantes derivados de la anilina, otra sustancia química que desde el siglo XIX permitió producir colorantes artificiales, muchos de estas sustancias se ha demostrado que son cancerígenos. Entonces, no hay mejor alimento que el que uno cultiva o que el que uno conoce que se cultivó de una manera tal que no entraña riesgos a la salud propia.
Bueno, nada más, por todo lo que dijiste, que es muy interesante, Albert Einstein inventó la energía con la ciencia, hizo. Pensamos que no lo hizo para que se utilizara en Japón, ni mucho menos para Nagasaki. Y acabas de decir, pues, que estamos de acuerdo, o sea, los empresarios, el capitalismo, son explotadores y no son tontos. Ellos tienen, o sea, cuando decimos que no son tontos, pero ellos no tienen la ciencia. O sea, tendrán mucho dinero y por eso están haciendo lo que están haciendo. Tendrán la tecnología, pero no tienen la ciencia. Ante todos estos daños que están haciendo de modificar la información genética de los alimentos, ¿qué piensa la comunidad científica como tú? O sea, y además que se dan cuenta, como acabas de decir, que llega un punto que ya no puedes entrar, que es privado. O sea, ¿qué actitud y qué? Porque así como vamos, nosotros mismos vamos al matadero.
Sí, gracias. Bueno, desde luego Albert Einstein, que mandó dos cartas al presidente de Estados Unidos para sensibilizarlo sobre el peligro que existía de que Alemania pudiera desarrollar un arma nuclear antes que Estados Unidos. Él no participó en el proyecto Manhattan y cuando ya se aproximaba el uso de las bombas nucleares, él mandó otra carta. Pero ya Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, se había muerto y lo sustituyó otro político, Truman, que ese era extremadamente belicista. Llegó una carta de Einstein diciendo que él pensaba que no se debía arrojar la bomba sobre poblaciones, que se usara en una isla desierta, por ahí, deshabitada en el Pacífico, pero no le hicieron caso. Entonces, sí, Albert Einstein no era belicista. Y de hecho él publicó un artículo que conocen el STLN y que nos lo ha recordado últimamente en el semillero que hubo el año pasado. Albert Einstein era partidario del socialismo. En uno de los primeros números de una revista estadounidense que se llama la revista mensual, The Monthly Review, Albert Einstein publica en 1949 un artículo en que habla de, así se titula el artículo, letras más, letras menos, ¿por qué es necesario el socialismo para la humanidad? Albert Einstein, el FBI lo quería expulsar del país y tenían un expediente de miles de páginas. Porque nosotros hoy la actitud es criticar esto, luchar contra ello, pero el gran capital sí tiene científicos, tiene laboratorios de investigación industrial. Y además han hecho que muchos científicos dependan del financiamiento que ellos les dan. De hecho, por allá, en esa época que les cuento que estuve fuera del país, yo empecé a ver que aparecían en los pizarrones, en donde se publicaban los boletines de investigadores, denuncias de que cada vez era más común que grupos de investigadores de los más destacados firmaran con las empresas contratos. Con esos contratos las empresas les daban dinero para hacer su investigación, pero esos investigadores se comprometían a no publicar nada en las revistas científicas hasta que no hubiera un aseguramiento de patente para el conocimiento que tenía un potencial de producir ganancia. Entonces, yo comprendo la magnífica pregunta que hizo el compañero, porque sí hay que diferenciar entre científicos y científicos, entre científicas y científicas, pero hay sí un sector de los investigadores que no, digamos, aquí algo que yo dije en la conferencia anterior es la cuestión de la pertenencia de clase social. Hay investigadores que nos podrían ubicar, aunque sería una exageración porque somos privilegiados, vamos a decir que somos parte del proletariado científico. Ocupamos escalones bajos de la jerarquía. Y hay otros que son la burguesía científica. O sea, llegan a tener tal poder, tal privilegio. De hecho, muchas grandes empresas las fundan científicos. Al que encabezaba el proyecto del genoma humano, a James D. Watson, el que creó junto con Crick, un inglés, el modelo de la doble hélice del ADN, le quitaron su puesto de director del genoma humano porque él había fundado una empresa biotecnológica donde se invirtieron millones y millones de dólares, parte de ellos suyos, que se estaba aprovechando de los resultados de la investigación del genoma humano. Y hay otros muchos casos de investigadores. Bayer es el nombre de un investigador alemán del siglo XIX. Diesel, el motor diésel lo inventó igual. Uno que era tecnólogo y que tenía también formación científica.